Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Señoras y señores, bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. Por aquí estamos en la técnica Juan Jesús Lista y quien te habla, Pablo Acebo. Gracias por estar ahí. Nueva semana, nuevo capítulo de este programa que va a empezar con la victoria de Avenida en San Sebastián después del viaje, después de la derrota en Turquía. Avenida se repuso y demostró por qué es el mejor de esta liga, con permiso de Girona, y por qué es líder. Además, ya se ha confirmado que mañana, por fin, es el sorteo de la Copa de la Reina, desde las 5 de la tarde, del partido, de ese sorteo, de todo lo que rodea la actualidad de Perfumerías Avenida. Hablaremos con Erika de Souza, con la brasileña, en sintonía COPE. El Guijuelo no pasó del empate a cero ante el Burgos y sigue en problemas, otra jornada más en descenso directo. Abordaremos la delicada situación de los chacineros con su entrenador, un Jordi Fabregat que no acaba de dar con la tecla para sacar al equipo de ahí abajo. Además, Óscar Martín estará con nosotros tras la victoria sufrida de Unionistas, también Regional de Aficionados, con Dela del Salmantino, con Cascón del Santa Marta, con Risueño del Ciudad Rodrigo y con Chechu del Peñaranda. Cerraremos con el jefe de atletismo en el Salamanca, con Moisés Muñoz, con el que hablaremos de la pista cubierta, que ya calienta motores, del Nacional, de los atletas salmantinos, en fin, muchas cositas y todo en este 1134 de Onda Media en cope.es y en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego, aquí. Ahora mismo, 15:31 minutos, arranca Deportes COPE Salamanca. Hasta las 4 contigo.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres. El Pato Rojo, amplia experiencia y profesionalidad. El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Deportes COPE Salamanca.
Estar informado.
Guipúzcoa 59, Perfumerías Avenida 74. Ni el cansancio del viaje, ni la falta de entrenamientos, nada de eso pudo parar a Avenida en el Gasca. Líder superó a Guipúzcoa en un partido serio, de principio a fin, en un partido de equipo grande. El choque tenía trampa, por todo lo dicho, y por ser ante a priori un buen equipo, y en cancha de, a priori, un equipo complicado. Los grandes tienen estas cosas, ese orgullo, esa capacidad para limpiar de un plumazo los problemas, y eso hizo Perfumerías Avenida en San Sebastián. La verdad que Guipúzcoa decepcionó. Para ganar la Avenida tienes que tener un día casi perfecto, que las charras no tengan el suyo, claro. Ninguna de las dos cosas sucedieron. Perfumerías controló el choque desde el salto inicial con una gran Elonu otra vez, que terminó con 21 puntos y 24 de valoración en los 26 minutos que jugó. Erika de Souza fue, junto al ONU, la única en pasar la barrera de los 10 puntos. Terminó con 12 y 6 rebotes para 16 de valoración. Buena noticia también la presencia en cancha de Silvia Domínguez, de la capitana, 28 minutos, y venía de descansar en ese último choque liguero ante Zamora. Las que descansaron también este partido fueron Milovanovic, que buena falta le hace ponerse a tono física y mentalmente, y Salvadores, esta por decisión técnica. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Erika de Souza, la brasileña. Erika, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Era un partido este trampa, Erika, porque veníais del viaje, veníais con el supuesto cansancio, además de perder contra Hatay y contra un buen equipo a priori, que es Guipúzcoa. No era un partido un trampa, pero lo salvasteis bien.
Sí, sabíamos que, bueno, todos estábamos cansados, un poco tristes por haber perdido ahí en Hatay, pero teníamos que mantener la concentración y sabíamos también que la equipo esa es muy buena y teníamos que hacer nuestro mejor, jugar nuestro partido, além de estar mucho cansadas y hacer lo que manda nuestro entrenador.
¿Pagó Guipúzcoa un poco los platos rotos de Hatay? Lo digo porque supongo que de allí vendríais muy enrabietadas, ¿no? Enfadadas, porque perder ese partido para el futuro de la Euroliga es importante.
Sí, sí, nos jugamos nuestro mejor baloncesto. Podíamos salir de ahí con la victoria, pero nos dejamos escapar por las manos y ahora nos concentrar, hacer lo que tenemos que hacer e intentar ganar todos los partidos que nos restan.
Oye, Erika, ¿qué tal el viaje a Turquía? Porque tengo entendido que mucha seguridad, ¿no? En el hotel, en el pabellón, en todos los sitios os trataron bien.
Sí, sí, nos trataron muy bien. Teníamos ahí seguridad, los policías todo el tiempo con nosotros, nos quedamos dentro del hotel, no podíamos salir para hacer nada porque teníamos también un general ahí, teníamos Carlos Méndez como nuestro general, no nos dejaba hacer nada, pues nada, muy tranquilo, total seguridad.
¿Tú qué sabes lo que es Turquía y todo aquel lío? ¿En algún momento, Erika, te planteaste, no viajo, no me la juego?
No, yo ya todos me conocen, sabes que no tengo miedo a nada, pues si estoy aquí voy a jugar, independientemente si tengo que ir a Hatay o a Japón, me voy a jugar, sea como sea.
Venimos diciendo, Erika, en este programa que tus números son buenos, pero que las sensaciones todavía no hemos visto a la Erika decisiva, a esa que queremos ver. ¿Tú también te exiges más?
Sí, lo estaba comentando esto con Crisi otro día y espero que en el próximo partido venga a jugar como lo sé jugar, quiero jugar como siempre he jugado y no te preocupes tú y toda la gente que Erika de Sousa volverá a jugar como siempre.
Para la Copa de la Reina, Erika, a ti que esas competiciones te ponen, vas a llegar en plenas condiciones físicas porque sabemos que llegaste antes de lo esperado, que tienes pues como una especie de pretemporada ahora para ponerte a tono. Para la Copa, que falta nada, menos de 20 días, ¿vamos a ver a esa Erika de Sousa?
Pues por supuesto, la última vez que jugué la Copa de la Reina salí como la reina y de esta vez voy a hacer lo mismo. Yo voy a empezar a jugar, a entrenar, a hacer lo mejor y seguro que saliré de ahí con la Copa y con un título de la Reina.
Mañana a las 5 de la tarde, Erika, el sorteo, por fin, ¿no? Que supongo que tenías muchas ganas ya de saber el rival.
Pues sí, ya teníamos ya ansiedad de saber con quién nos toca jugar. Pues sea lo que sea, a quien nos toca jugar, haremos nuestro mejor y disfrutaremos de la cancha como siempre lo hacemos.
¿Qué te parece, Erika, cómo funciona aquí nuestra federación? Que no ponen el sorteo de la Copa de la Reina hasta nada, 3 semanas antes de la Copa.
Bueno, esto ya no sé qué hablar porque yo no conozco muy bien todas las reglas de aquí. Pues seguro que está Carlos ahí, Miguel, todos ahí haciendo lo que puede hacer para que nos toque lo mejor equipo.
El morbo es Girona, porque es el gran rival. ¿Lo prefieres en semis o en la final, Erika?
Pues a mí me da igual, voy a jugar con la misma intensidad en la semi o la final, voy a jugar lo mejor y que ven que nos toque quien sea que toca.
Oye, para cerrar, antes de todo eso, antes de la Copa, el miércoles tenéis un partido importantísimo en Euroliga, que es la competición además que a ti más te gusta, ¿no? Y después de fallar en Hatay, lo del miércoles, Erika, es una final.
Sí, para nosotros es una final. Sabemos que nos toca jugar nuestro mejor, que venimos jugando hasta hoy, y tenemos que hacer nuestro mejor, aprovechar que estamos en casa con toda nuestra gente y disfrutar cada minuto del partido.
Erika de Sousa, gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
En la clasificación avenida se mantiene el líder con 15 victorias y una derrota en Liga. A rebufo sigue Girona, a una victoria de las salmantinas. Luego están Guernica y Araski, que completan los 4 primeros. Y por abajo, Crefola, que ganó a Zamora, le devuelve el farolillo rojo a Canarias, que perdió en cancha de Guernica. La próxima jornada de Liga será el próximo sábado en Visburg, con Avenida recibiendo precisamente a Crefola en el pabellón de Visburg. En principio el horario es el de siempre, el normal, 6 de la tarde. Antes Euroliga, el miércoles, partido fundamental, como hablábamos con Erika de Sousa, ante el Lille francés, un rival directo por pasar a la siguiente fase, ahora mismo cuarto de grupo. Si ganara Perfumería esa avenida, le quitaría probablemente por Basket Averas, porque allí ganaron de una renta muy muy pequeña a las francesas, le quitarían esa cuarta plaza. Vamos a ver lo que pasa el miércoles, partido desde las 8:30 de la tarde en el pabellón de Visburg. Este partido, por cierto, sirve también para desmontar lo que nosotros llamamos la teoría del cansancio. Cuando hablo de este partido, hablo del de Guipúzcoa, porque contra Zamora el equipo jugaba un mal partido y las jugadoras es que vienen de un viaje largo, que están cansadas. Bueno, pues esta semana redoble de tambor, porque jugaron el jueves en Turquía, con todo lo que acarreaba el viaje, no solo en lo físico, sino también en lo mental, y el sábado en Guipúzcoa, y se gana, y se juega bien. Porque este equipo en competición española, si está centrado, solo tiene un rival, y es Girona. Así que esas excusas de no, es que están cansadas, no. Si el equipo está centrado, aquí en Liga, barre. Menos a Girona, que es un poco el rival. Si no, barre. Y se ha demostrado. 15 horas 39 minutos.
Holistic Center es tu centro de salud y deporte, con un equipo multidisciplinar especializado en hacerte sentir mejor. Estamos en la calle Asadería 9, subiendo las escaleras de La Riojana. Teléfono 923-2644-33. Holistic Center, calidad de vida.
Deportes, Voz de Salamanca.
Estar informado.
Vamos con fútbol, vamos con segunda B. Burgos 0, Guijuelo 0, empate. No le sirve de mucho el punto a un Guijuelo que enfrentaba este partido con la misión de ganar ante un rival directo por el descenso. Jugando a fútbol ficción, de haber ganado el Guijuelo, habría salido del descenso. El problema es que llevan dos victorias en los últimos 13 partidos, que las sensaciones son mejores que los resultados, y así complicado. El Guijuelo sigue metido en descenso directo con 21 puntos, 2 por debajo de la promoción de descenso y a 3 de la salvación. Entrenador Jordi Fabregat, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos al partido. Lo primero, ¿cómo fue?
Bueno, pues fue un partido de dos equipos que sabían lo que se jugaban, que se jugaban mucho y que, pues por la superficie del campo y por la condición en la tabla, pues jugaron a reducir riesgos y entonces pues el partido, con una superficie del campo dura, helada y con mala circulación para mal circular el balón, pues se jugó más práctico, pero a la vez pues yo pienso que las posibilidades de ganar más importantes las tuvo el Guijuelo y las ocasiones más claras, pero sí que sí, fue un partido pues menos jugado, menos combinativo que otras veces.
Hombre, ellos tenían menos que ganar que vosotros, ¿no? Ellos un empatito, pues hombre, lo firman, siguen ahí fuera del descenso. Vosotros no, vosotros necesitabais ganar.
Bueno, necesitábamos no perder. Y cuando digo no perder, no es que no fuéramos a por la victoria, sino que siempre vamos a por la victoria. Pero la diferencia está en que ellos venían de ganar dos partidos seguidos. La diferencia está en que juegan en su campo, que ese tercer partido les va a ampliar la distancia y a nosotros nos iba a poner en un número 20 de puntos que nos daba la salvación más lejos a dos partidos, que ahora está uno, y que al mismo tiempo pues sí que pensábamos en ganar, pero que el empate, visto lo que pasó, pues no damos por bueno porque no hemos perdido y al mismo tiempo pues porque tenemos que hacer buenos empates fuera de casa y saber que llevábamos tres derrotas, aunque en campos difíciles que eran Pasarón, que era el campo del Celta B y era el campo del Sardinero, por lo tanto esos campos es difícil.
Eso precisamente te iba a decir, entrenador, que después de ese calendario complicado que tuvo el Guijuelo, ahora vienen una serie de partidos de vuestra liga, ¿qué se dice?
Bueno, tan cerquita no están de nuestra liga, pero bueno, jugamos contra un Lealtad que está muy desahogado de puntos.
En cuanto a plantilla, más o menos, es un equipo al que os podéis medir con garantías, entrenador.
Sí. La realidad es que todos los partidos que hemos disputado desde que yo soy entrenador de Guijuelo hemos tenido esa posibilidad de ganar los partidos y que no ha faltado pues no ha faltado ese puntito de decisión en los metros finales, porque los partidos siempre han sido igualados y llevados por nosotros la iniciativa. Yo pienso que el Guijuelo ha llevado la iniciativa en la mayoría de partidos y no ha sabido ganarlos, porque saber ganarlos también cuenta mucho, ¿no? El saber mantener un resultado a favor y, por lo tanto, pues las cosas están como están, pero no vamos a esperar ni a desesperar ni vamos a estar pensando en negativo, que no somos capaces de ganar ni nada por el estilo. Simplemente que el equipo tiene que perseverar en lo que hace bien y corregir cosas que le llevan a no sumar los tres puntos.
No, y cuando estás abajo, que además a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Que se dice, todos hablan en el club del efecto Fabregat, tanto los jugadores, que todos cuando hablamos con ellos están contentos con el cambio de entrenador, incluso desde el club, director deportivo, presidente, pero los resultados no llegan, entrenador, ¿no estás mejorando en cuanto a resultados lo que hizo Mateo García?
Bueno, que yo no digo lo contrario, los resultados son resultados y el fútbol sin resultado es insignificante, por lo tanto pienso que el equipo ha jugado 8 partidos, ha ganado un partido, ha empatado 4, ha perdido 3 y que solo perdiendo 3 solo tienes 7 puntos. Y esa es la realidad, que los empates no te benefician tanto, que sabes que te penalizan, que si jugaras toda la liga y empataras todos los partidos descenderías normalmente y que sabemos que el empate no es bueno, tal como está la puntuación en función al empate o la victoria. Los empates fuera de casa son buenos y después es capaz de conseguir victorias y al equipo pues, le cuesta ganar. Le cuesta ganar los partidos, ganó un partido ampliamente y con mucha facilidad contra el Palencia y después pues, todos los otros partidos ha tenido muchas posibilidades de ganarlo y por circunstancias pues no ha podido ser.
Y pero para...
No vamos de negativo tampoco.
Y para levantar el vuelo, entrenador, ¿cuándo llegan los fichajes?
Bueno, los fichajes, y si queremos una garantía absoluta de que firmando los jugadores fueran los que fueran, ganáramos, estoy convencido que desde el club ya hubiéramos fichado a dos jugadores. Pero sí es cierto que hemos tenido a Joncha Vital, a Néstor, a Adrián Granel y a Yu, que minimizan pues las posibilidades para elegir. No quiere decir que los otros jugadores no estén a un nivel para poder ganar partidos. A mí me demuestra lo contrario. Pero sí es cierto que con esos jugadores tienes muchos más argumentos para elegir sistema, para hacer más cosas. Y ahora mismo pues ya hemos recuperado a dos jugadores de estos cuatro y esperemos pues que poder ampliar la plantilla, pero para mejorar lo que tenemos.
¿Y cuándo?
¿Cuándo? Es una cuestión de para esta semana. Yo creo que el plazo se termina, ¿no? Esta semana. Y el plazo tiene que ser pues inmediato y no pues... Durante la semana yo pienso que los refuerzos vendrán y que para ayudarnos y que las dos plazas que quedan vacantes como mínimo se van a utilizar para reforzar el equipo.
¿Un delantero y un centrocampista?
Bueno, sobre el papel pues lo que buscamos en los jugadores ofensivos que realmente pues en la zona de definición y en la zona de construcción de pase, de último pase, pues que tengamos mucha más calidad. Pero hay que perseverar en buscar jugadores que te puedan marcar la diferencia y al mismo tiempo pues reforzar al equipo desde dentro. Yo pienso que también queda mucho dentro, es bueno, y que los refuerzos no son los que van a salvar al equipo. Lo que van a salvar al equipo es el mismo equipo que empezó la temporada, que no ha tenido la capacidad para ganar esos partidos en segunda B, en la primera vuelta, y que haciendo méritos pues no ha encontrado la victoria y ahora pues está... Atascado y está pues buscando esa victoria desesperadamente, y que en el momento que se trabaja y que estás haciendo lo máximo, pues al final llega.
Ya. Entrenador, por lo civil o lo criminal, pero que se salve el Guijuelo. Un abrazo, Jordi.
Un abrazo.
En la próxima jornada, domingo, desde las 5 de la tarde, el Guijuelo recibe a Lealtad, otro rival de la Liga del Guijuelo, como le decíamos a Jordi Fabregat, en cuanto a plantilla y en cuanto a posibilidades, porque la tabla le sacan 9 puntos los asturianos a los charros. 15 horas, 47 minutos, seguimos.
En Barcelona, Grupo Silvestre, restaurantes y marisquerías, los mejores productos del mar y la tierra, exquisita cocina y servicio, Grupo Silvestre.
En la Barceloneta, Restaurante Salamanca y Restaurante Salamanca 2.
En el Puerto Olímpico, Restaurante La Barca y Restaurante La Fonda del Port.
Y en la Plaza de España, Cervecería, Restaurante Porto Novo.
Grupo Silvestre, una apuesta segura por la calidad.
Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado.
Bajamos un peldañito, nos vamos a tercera. Burgos, Promesas 0, Unionistas 1. Vuelve a la senda triunfal a domicilio Unionistas, que ayer resolvió su compromiso con el Burgos Promesas por un solitario tanto de Cristo Medina. Y no sería porque no disfrutara de ocasiones, que tuvieron muchas el equipo de Astú, pero el balón no quiso entrar. Los castellanos, sabedores de su inferioridad, se defendían como podían. Tras regresar de vestuario, Alex González provocaba un penalti que Cristo transformaba. Siguieron los charros achuchando, buscando ampliar la diferencia, pero este domingo no tenían la mira bien afinada. En la clasificación continúa Unionistas en puestos de playoff, cuartos con 42 puntos, con su predecesor el Astorga a 9. No amplió la diferencia con el Zamora, el quinto, que también ganó al Benvibre, así pues siguen a 4 puntos. Rifle, Óscar Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, golito de penalti, 0-1 y a casa, ¿no?
Sí, es lo importante. Fuera de casa es lo importante sumar, que es muy complicado sumar de 3 en 3 y ayer lo conseguimos.
Sin contar el partido del Villaralbo, Óscar, porque fue un partido tampoco para medir a Unionistas, ¿se vio mejoría contra el Burgos Promesas?
Hombre, la verdad es que hicimos un buen partido, dominando desde principio al fin, yo creo. Ellos se echaron un poco en la segunda parte, porque al final iban abajo y necesitan los puntos también, y yo creo que ayer tuvimos un partido que dominamos, que tuvimos ocasiones y que no metimos todas las que tuvimos, pero bueno, lo importante son los tres puntos y yo creo que haciendo un buen partido y en esta dinámica yo creo que vamos por buen camino.
Óscar, queda mucho porque queda media liga, pero la batalla por la cuarta plaza se presenta apasionante, con Salamanca y Zamora luchando por un puesto, va a estar caro, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que ayer, la semana pasada metieron en el 80 y algo, ayer creo que en el 90, 80 y algo también, la verdad es que no los conseguimos descolgar y bueno, la verdad es que somos nosotros los que estamos dentro y ellos son los que tienen que tener la presión mientras nosotros vayamos ganando partidos, pero bueno, están ahí, sentimos el aliento de ellos, pero yo creo que ganando nosotros, yo creo que en algún momento pincharán ellos y a ver si es cuanto antes.
Por vuestro bien que pinchen. El Rifle está siendo el Rifle, Óscar Martín, que lo llaman el Rifle, está siendo el Rifle porque está marcando goles, muchos. Pero te traen competencia. Ahora tú te traes a Mitogo, te trae incluso un delantero de segunda B. ¿Cómo se come esto?
Hombre, la verdad es que si un equipo quiere estar arriba, al final necesitas una plantilla amplia. Y la verdad es que delanteros nos habíamos quedado un poco pues con la marcha de Lerma y Juan, que no está teniendo minutos, ya está un poco tocado. Pues la verdad es que necesitamos competencia para estar arriba. Y creo que es bueno y recibimos con los brazos abiertos y que venga a sumar.
¿Qué te parece el baile este de entradas y salidas? Tú que llevas mucho tiempo en el fútbol, a veces es peligroso esto de que en el mercado invernal entren tantos y salgan tantos.
Sí, yo he vivido de todo, de revoluciones en el estadio que han salido mal, fichajes que han salido bien. Al final, eso es, no sabes si va a salir bien o mal, pero yo creo que lo que se ha fichado, yo creo que se ha firmado buenos jugadores, jugadores de mucha calidad, trabajadores, que vienen a aportar muchísimo y con mucha ilusión. Yo creo que se ha firmado bien y luego lo de las salidas, pues eso ya no es mi... Me dedico a entrenar y a jugar, es cosa de la directiva del club y del cuerpo técnico, y eso yo creo que lo tienen que valorar ellos.
Vale, Óscar, un abrazo, gracias.
Muchas gracias a ti, adiós.
La próxima jornada contra el filial del Numancia, a las 4:30 en las pistas Unionistas Numancia B. Seguimos. Y seguimos con regional, porque solo Peñaranda y Santa Marta consiguieron imponerse en sus compromisos. Los morados en Benavente por 1-2, remontando el tanto inicial zamorano. Fran y Dela fueron los autores de los dos goles peñarandinos. Pocos contaban con el Peñaranda a principio de temporada, pero ahí está, ganando y asentado en esa zona alta de la regional de aficionados. ¿Por qué, Chechu? ¿Cuál es la pócima del Peñaranda?
El trabajo de cada semana, de todo el equipo. La verdad que somos poca gente, pero bueno, hacemos dentro de lo que cabe, pues intentamos ser competitivos dentro de nuestra posición y eso es lo que lleva a ser mejores.
Y una vez aquí, ¿dónde os ponéis el objetivo? ¿Cuál es el techo del Peñaranda?
Hombre, yo el principal objetivo que es el que nos dijeron al principio de temporada era que no pasara lo de otros años, salvar cuanto antes la categoría, y ese era el principal objetivo. Y parece ser, toquemos madera, que se va cumpliendo. Así que para mí el principal objetivo es ese, salvarnos cuanto antes.
El Santa Marta ganó y ganó bien, 4-0 a Lonzonilla en el San Casto con doblete de Javi Borrego. Buen fin de semana para el Santa Marta, que golea y que recorta distancias con el líder, con el salmantino. Cascón es uno de los protagonistas de la buena línea de los de Arturo este año.
Lo que importa son estos puntos, nada de recortar, porque ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es otro y sobre todo ir sumando cada día los tres puntos.
Dices que el objetivo es otro, ¿cuál?
El objetivo es subir, sea como sea, si es primero o segundo, pero está claro que nuestra liga ahora mismo es el segundo.
Empates para Béjar, Carvajosa y Salmantino. Los textiles firmaron las tablas en el tiempo añadido, merced a un penalti transformado por Farrés tras un partido muy, muy competido. El Carvajosa también concluyó con empate a uno después de que Montero adelantara a los del Alfoz y el Fresno de la Ribera recuperara un punto en la recta final del encuentro. El Salmantino solo pudo traerse un punto de tierras leonesas tras concluir su partido sin goles en un recinto deportivo muy, muy presidido por las heladas. El punto no era lo esperado para el salmantino, dice Dela que hubo sobre todo un factor que les pasó factura.
La verdad es que el terreno de juego estaba impracticable, había una banda totalmente helada y el terreno no nos benefició para nada a ninguno de los equipos, pero vamos, creo que nosotros proponemos más fútbol que elegido y les benefició más a ellos que a nosotros.
Mucho se habló de la salida de Dela de Unionista, su llegada al Salmantino, por la rivalidad entre ambos clubes, porque Dela considera que le mintieron, que le fallaron en Unionistas, ¿El cambio ha sido a mejor, Dela?
No sabía que iba a estar tan bien, mucho mejor que el año pasado. Me siento muchísimo más querido en el club, me apoyan jugadores, cuerpo técnico, afición, y con el equipo de niños estoy súper contento. Los padres me quieren mogollón, veo chavales de la cantera que me admiran y demás, y nada, es un orgullo la verdad estar en el Salmantino, y que es un proyecto de futuro, que se están haciendo muy bien las cosas desde la cantera, y nada, me siento muy muy feliz en todos los aspectos.
El Salmantino está en la pelea, está en esa lucha por hacerse el primer equipo, el equipo referencia de la ciudad en lo que a fútbol se refiere, o eso dicen desde el club. ¿Tú cómo lo ves, Dela?
Yo pienso que ahora mismo creo que es el proyecto con más futuro que hay en Salamanca, y porque hay mucha gente detrás, gente de fútbol, gente que está haciendo muy bien las cosas, se está apoyando, hay mucha gente que tiene muchas ayudas, y la verdad es, como te digo, se están haciendo las cosas muy bien desde la cantera, que al final es lo que es la base del primer equipo, la cantera, los niños, la ciudad, y esta ciudad se merece tener un proyecto de futuro, de fútbol y más arriba, sobre todo por ciudad, población y simplemente por dejar a Monca, siempre ha sido una ciudad de fútbol.
Las derrotas tuvieron a Ciudad Rodrigo y Navega como protagonistas. Los farinatos caían por la mínima en Valladolid ante la Universidad. Se le escapó el partido por una jugada tonta, un gol en propia meta. Y los puntos que vuelan, David Risueño es el capitán de los farinatos.
En realidad fue un partido que ninguno de los equipos tuvo ocasiones claras, y fue pues un fallo nuestro en defensa, una mala cesión a Pepo, la que originó pues el gol. Pero bueno, así es el fútbol, a veces pasan estas cosas. Como se suele decir, a perro flaco todos son pulgas, y cuando estás ahí abajo en una situación difícil, pues no, el balón no quiere entrar, cuesta mucho más hacer gol, cualquier acción que te crean peligro te hacen un gol, incluso pues se dan estas situaciones de mala suerte, es todo, es como más propenso a estas situaciones.
Y el Navega, que perdió 2-0 frente al Zamora, en la clasificación sigue encaramado el Salmantino al primer puesto, aunque sus perseguidores le han recortado 2 puntos, como decíamos, 48 puntos para los entrenados por María Hernández, 42 del Villa de Simancas, 41 del Santa Marta, que es tercero. El Béjar cae un puesto, es sexto con 31, los mismos que tiene el Peñaranda. Mirando hacia abajo, aparece por ahí el Carvajosa en el puesto 13º con 20, más peligro tiene el Ciudad Rodrigo, 15º con 18, y cierra la tabla colista Navega con 10.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hablamos de atletismo porque después de recorrer casi 8 kilómetros, Jorge Rodríguez e Isabel Almaraz se impusieron en la primera edición de la carrera popular Marea Amarilla a favor de la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León. Pero el fin de semana de atletismo no solo tuvo eso, porque tuvo también en la pista cubierta Carlos Gil Pérez competiciones. El sábado cogió la primera jornada del campeonato provincial y el domingo con la jornada inaugural de los Juegos Escolares. Moisés Muñoz, delegado provincial de atletismo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
Va entrando en calor la pista, ¿no?
Bueno, sí, va entrando en calor, pero además tiene que ser un calentamiento rápido porque son algo menos de 2 meses de competición y las temporadas de invierno bajo techo son temporadas express.
Ya está ahí el Nacional, Moisés. ¿Qué ganas hay del Nacional? ¿Qué os toca hacer a vosotros desde la delegación?
Bueno, la organizadora, como sabéis, es la Real Federación Española de Atletismo.
Eso es.
Suplementa la Federación de Atletismo de Castilla y León, y nosotros, como parte de la federación, pues bueno, algunas tareas tenemos que hacer. El coordinador general local es Casimiro Blanco, y luego pues diferentes áreas, desde protocolo, voluntarios, parte del jurado de competición, pues lo asume la delegación salmantina.
¿Qué objetivos os marcáis este año, Moisés, para 2017 desde la delegación?
Bueno, decíamos hace pocas semanas que la temporada pasada fue la mejor temporada de la última década, con 43 medallas, 177 participantes en campeonatos de España, 8 internacionalidades. En verdad ha sido una temporada muy buena y fructífera, y bueno, ahí seguimos. Siempre esos listones y esas marcas están para superarlas, y queremos ir conduciendo, llevando, que el atletismo salmantino vaya en compañía de todos los que formamos la gran familia de este deporte, pues cada vez a mayores cotas, y donde siempre estuvo el atletismo de Salamanca y donde yo estoy seguro que en poco tiempo pues volvemos a estar.
Y además con la aparición de los Gema Martín, de David Alejandro, de Álvaro de Arriba, por supuesto, referentes, lo que le fallan a otros deportes aquí en Salamanca, el atletismo los tiene cada día más. Moisés Muñoz, muchas gracias, como siempre, un placer.
Muy bien, Pablo, gracias.
Nos vamos, te dejo con Espósito, con la COPE, mañana volvemos, 3:30, adiós.